Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Qué tal ha estado tu día? Yo espero que bueno, primero que nada, que estés bien, que tu semana esté fluyendo de la mejor manera y que tu día esté siendo increíble. Y si no, pues ya sabes que del equipo de Bocados de México siempre te vamos a mandar un muy fuerte abrazo y te preparamos este episodio para que te desenchufes un poco de la rutina, de tu jornada, de tu día a día, de tu semana. Que aprendas algo nuevo de nuestra gastronomía y sobre todo que pases un buen rato en este jueves, en este nuevo jueves de chismecito gastronómico, el cual pues agradecemos que estés una vez más con nosotros, que te aventures a conocer un poquito más de lo increíble que tiene escondido nuestra gastronomía, nuestro día a día, en la forma en cómo comemos lo que comemos como mexicanos. Y pues nada, te agradecemos de todo corazón que estés en el quinto episodio de la segunda temporada de Bocados de México. Es este podcast que inició hace algunos meses y que créeme que cada episodio que hacemos, cada episodio que trabajamos a lo largo de la semana, lo hacemos ahora sí que con el mayor cariño para que tú puedas disfrutar un rato y, como te dije, te desenchufes un poco y aprendas algo nuevo. Y si no, pues al menos que te entretenga el chisme que tenemos el día de hoy. Y pues nada, ahora sí, para arrancar, yo espero que tengas tu botanita, espero que tengas, aunque sea un vaso con agua, un refresco, un jugo, no sé, un té, un café, un chocolate, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Siéntete cómodo de traerlo. Espera, acá te espero, no te preocupes, ve, te espero mientras yo tomo un poquito de agua, porque te voy a contar que estoy un poquito enfermo de la garganta, así que si a lo largo de este episodio me escuchan como Lolita Ayala, una disculpa, no es a propósito, créanme que no quiero que escuchen cómo suena mi garraspera, pero es lo que hay, es lo que hay, pero aún así vamos a darle con todo para este episodio. Ya estás listo, ya tienes tu tacita de café, tu tacita de té, tu bebida, tu snack. Bueno, pues vamos a arrancar. ¿Alguna vez han leído el cuento de La Niña Bonita de Ana María Machado y Rosana Faría? Si no se acuerdan, déjenme hacerles memoria. Este era un cuento que venía en uno de los libros, ahora sí que nos brindaba la Secretaría de Educación Pública, o sea, la mismísima y tan controversial SEP. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas controversiales, ¿no? Pero un cuento que venía dentro de esos, un cuento, sí, dentro de esos, antologías, ¿no? Que nos daban, ¿no? Esos libros que nos otorgaban la Secretaría de Educación Pública. Y si no lo has leído, créeme que te sugiero que corras a leerlo, porque es una historia muy entrañable entre una niña afrodescendiente y un conejito blanco, el cual ansía con todo el corazón tener una hija con el mismo color de tez que la niña bonita. E intrigado por cómo lograrlo, el conejo le va cuestionando y le va preguntando: Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y la niña le sacaba respuestas muy ingeniosas como para sacarse de encima esa pregunta, ¿no? Y que el conejo luego trataba de replicar para obtener su bello tono de piel. Y entre esas respuestas sacadas de la creatividad de esta niña, pues hubo, y siempre hubo una que me hizo como, y siempre me hace esbozar una sonrisa en mi rostro, ¿no? La cual la niña bonita siempre le respondía como, pues ha de ser porque de chiquita tomé mucho café negro. Y siempre me daba como que me esbozaba mucha, o me daba mucha ternura y me esbozaba una sonrisa porque, pues ahora sí, desde que tengo uso de razón o uso de memoria, siempre, o al menos recuerdo a mi papá tomar muchísimo café, a mi mamá también, a mi hermana que es de 3 años mayor también, ahora con mi pareja también le encanta el café. Ahora sí creo que es algo cultural que como mexicanos y como latinoamericanos nos guste mucho el tomar café, pero en verdad tomarlo, no sé, en exceso, ¿no? Hay veces que mi papá tomaba, yo creo que hasta más de 5 tazas al día y me recuerda mucho el aroma a café, a mi papá y a mi novia. A los dos les encanta el café, pero sobre todo a mi papá porque, no sé, como les digo, le encantaba tomar café hasta la fecha y ese aroma que te queda como después de tomarlo, no sé, me recuerda y me evoca ciertas situaciones, ¿no? En el pasado, donde el café me trae recuerdos suyos, recuerdos de mi pareja, ¿no? Pero como les decía, es algo que ya tenemos arraigado culturalmente, ¿no? Tomamos café, siempre hay un café soluble o en nuestra alacena, ¿no? Siempre ofrecemos café. cuando llegan visitas o cuando vamos a ir a, o queremos chismear con nuestros amigos, siempre, no sé, luego decimos, vamos por un café. Es algo ya muy, muy arraigado a nuestra esencia como mexicanos. Y eso me puso a pensar, ¿por qué? O más bien me hizo preguntar el por qué. ¿Por qué los mexicanos amamos tanto el café? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que somos una sociedad tan, tan arraigada a ese consumo, ¿no? El por qué si antes, en la época prehispánica, también estaba muy arraigado el uso del cacao. Pero ¿cómo fue que eso, o que el café fue desplazando ese favoritismo dentro de los mexicanos, ¿no? Porque hoy en día el café es la segunda bebida favorita entre el paladar mexicano. Entonces yo me puse a pensar eso y justamente en el episodio del día de hoy, en el quinto episodio de la segunda temporada de Bocados de México, vamos a hablar un poco y vamos a tratar de indagar y de llegar al meollo del asunto del por qué los mexicanos amamos el café. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, bienvenida, bienvenido, esto es Bocados de México, soy Alberto Vidales Fernández, perdón. Comelón de oficio y curioso de nacimiento, y en el día de hoy vamos a adentrarnos en lo extraordinario del ordinario y vamos a descubrir o tratar de descubrir, te voy a llevar por esta travesía para contestar esta pregunta: ¿por qué los mexicanos amamos tanto el café? ¿Por qué consumimos tanto café? Pues mira, agárrate, ponte cómoda, ponte cómodo y nos vamos. ¡Vámonos! Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana. Pues mira, vamos a irnos como siempre, bueno, al menos en esta segunda temporada hay que irnos unos cuantos siglos atrás, unos cuantos pasos atrás para tratar de contestar esta pregunta que planteamos al principio de este podcast. Así que vamos a primero que nada, vamos a ver o vamos a tratar de entender el origen del café, ¿no? Pues mira, existen muchas historias referentes al descubrimiento del café como tal o como tal como lo conocemos, ¿no? Algunas historias nos remontan hasta el año 1140 en países tan distintos como Etiopía, Arabia, ¿no? Y con descubridores tan diferentes como pastores o monjes, y ya sea con intención o por accidente. El hecho es que hoy pues podemos disfrutar de este producto en una deliciosa taza de café por la mañana, ¿no? En México, fue introducido el café desde el año de 1795. Obviamente es un cultivo de enorme trascendencia porque ahora sí impacta en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto ecológico. Y los barcos que llegaron, o los barcos que trajeron este producto, fueron de inmigrantes franceses, y su producción inició en Córdoba, Veracruz. Ahora sí, digo, el puerto de Veracruz en esa época pues era uno de los más importantes, ahora sí, para la Nueva España, y si no, el más importante, porque conectaba el viejo mundo con el nuevo mundo, ¿no? Entonces siempre llegaban productos de novedad a esa zona y productos como la caña, ¿no? Que vimos hace unos episodios pasados, que les contaba que igual llegó a Veracruz, justamente el café también, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues obviamente se empezó a cultivar, se comenzó a organizarse para aprovechar todo este producto, generando obviamente cadenas de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablando de esto, pues a día de hoy, perdón, a día de hoy México es uno de los primeros lugares como país productor de café, después de Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam y entre otros, con un volumen de producción que oscila entre los 4 a 5 millones de sacos por año. Imagínense, en México el café se cultiva en 14 estados diferentes de la República Mexicana, ¿no? Entre ellos Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, etcétera, 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 ¿no? Y la época para que la recolección de este grano tan codiciado por nuestro mercado mexicano, pues inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de marzo del siguiente año. Algo que caracteriza al café es que el sistema de plantación en nuestro país es bajo sombra principalmente, lo que permite la conservación del medio ambiente, la flora fauna, los mantos acuíferos y la captación de carbono. Y obviamente, pues nos regala unas maravillosas vistas de ahora sí que del entorno, ¿no? Y pues algo que puede caracterizar un buen café, okay, o las características que tiene que tener un gran café, pues entre ellas está el aroma, el cuerpo, la acidez, la fragancia. Y México, pues ahora sí produce un gran café, ¿no? La mayor parte de la producción del café mexicano de calidad de exportación, pues está destinada para irse a Europa, Canadá y a Estados Unidos, que últimamente Estados Unidos y Canadá no hemos sido tan buenos vecinos, ha habido mucho conflicto entre ellos, pero principalmente son de los países a los que exportamos mayor calidad del café mexicano, ¿no? Y en México, por si se estaban preguntando y si no, yo les digo que las principales variedades de café que predominan aquí son la arábica y la robusta. Si no sabes qué son, no te preocupes, yo tampoco tenía idea hasta que me puse a investigar, pero yo aquí te las presento. La variedad arábica es la que más se produce en el mundo. Se distingue por contener entre 1.1 y 1.7 de cafeína, así como un sabor más dulce, aromático y menos amargo que la robusta. Eso suena a albur, pero no, créeme que no es albur. No, no es mi intención alburearte. De ella se desprenden otras variedades con nombres como criollo, borbón, caturra, catimor, mundo novo, etcétera, entre otras, ¿no? Y por su parte, la variación robusta contiene entre 2 y 4%, 4.5, perdón, por ciento de cafeína, y prácticamente lo utilizan, o el sector lo utiliza para crear café soluble, ¿no? Como les comentaba al principio, creo que al menos en México, casi todas las familias poseen ahora sí un frasco de café soluble por practicidad, por el costo, ¿no? O sea, es algo que tenemos, ¿no? Y es como algo que tenemos que tener casi casi como mexicanos, ¿no? Para poder también recibir a nuestras visitas, como les comentaba, ¿no? Creo que siempre, o al menos en casa de mi familia, en casa de amigos, en casa de la familia de mi pareja, siempre hay pues sí, un frasco de cafecito soluble para ofrecer a la visita, ya sea para acompañar con pan o simplemente para la bebida y para echar el chisme, ¿no? Y si te estabas preguntando, y si no, te lo presento, hablando de estados productores de café en nuestro país, hay tres regiones cafetaleras con mayor relevancia, ¿no? Como más importantes, las cuales son Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Cada región se jacta del carácter distintivo de su café, aunque no se trata solo de lo que uno percibe en la taza, ¿no? Sin embargo, hay diferentes técnicas en el proceso de la plantación, recolección, del secado, etcétera, etcétera, que los hacen únicos y diferentes. En el caso de Veracruz, el largo y delgado estado de Veracruz, que acaricia el Golfo de México, puede estar orgulloso de ser el primer estado mexicano que vio plantar, pues ahora sí que el café en su suelo, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. Los cafés más finos de Veracruz, que crecen en montañas del interior a 1100, 1600 metros sobre el nivel del mar, tienen unas notas, bueno, el café que otorga tiene unas notas de frutas rojas, arándanos, caramelo, dulce de panela, y tienen ahora sí que una acidez brillante, son jugosos y tienen un residuo como agridulce, ¿no? Es al menos lo que puedo encontrar que nos puede otorgar el café de esta región, ¿no? Tecnológicamente, Veracruz es el estado que más avanzado dentro de los tres, ¿no? Con más variedades resistentes a las enfermedades, una siembra controlada y básicamente es lo que te puedo decir de qué hay en Veracruz, ¿no? Mientras que en Chiapas podemos encontrar cafés, o que tienen que se cultivan a una altura de 1300 a 1700 metros sobre el nivel del mar. También Chiapas se jacta de portar la corona por producir la mayor cantidad de café en México, el 40% de la producción total del país. Y son la ubicación, lo que. Y el terroir, no sé cómo se pronuncia, es una palabra en francés, no pregunten, pero lo que diferencian a Chiapas y a Veracruz. Las plantaciones presentan, pues ahora sí que una similitud en cuanto al manejo y las variedades. Pero a pesar de esto, lo que tú puedes encontrar en el café de Chiapas son notas de chocolate, notas amargas, a nueces, cítricos, limón, junto a un cuerpo lleno y perdurable. En el caso de Oaxaca, con su forma que, pues, ahora sí, en el sur del país, sus fincas de café están en general a una altura de 900 a 1650 metros sobre el nivel del mar. Aunque es la menos desarrollada tecnológicamente de las tres regiones cafetaleras que estamos desmenuzando un poco, los cafés de Oaxaca son muy particulares, muy peculiares, muy solicitados y suelen ser dulces con matices acarameladas, notas a frutas amarillas, acidez de naranjas, un cuerpo cremoso y toques florales, ¿no? Ahora sí que dentro de estas tres variedades, bueno, dentro de estas regiones del país podemos encontrar una gran propuesta en el producto, ¿no? Del café. Y pues ahora sí, tras presentarte un poco del contexto, ¿no? Del café, ¿por qué entonces los mexicanos empezamos a consumir el café y por qué lo amamos tanto, ¿no? Pues mira, aquí te tengo un conciso, ¿no? O algo conciso, ¿no? Cuando el café llegó a Latinoamérica, y en este caso a México, rápidamente se convirtió como en una fuente de intriga, ¿no? Y pronto se hizo evidente que muchas de las tierras altas de la región se adaptaban perfectamente a este cultivo. Un clima ideal, un suelo volcánico fértil, o sea, muchas características que propiciaban que se diera este producto, ¿no? A medida que creció esta producción de café en la región, también el consumo se empezó a generalizar. Obviamente eso no fue de la noche a la mañana, ¿no? Tomó su tiempo, como lo hemos visto, ¿no? Se fue gestando poco a poco. Aunque el chocolate caliente pues seguía siendo una bebida importante en la época, el café comenzó a superarlo a medida que se hacía más disponible y era buscado por sus efectos estimulantes y también por una cuestión aspiracional, ¿no? En esta parte entran en la parte de los cafés, de las cafeterías, ¿no? En la parte que ahora sí se nos influenció a México por parte de franceses e italianos. En estos espacios de las cafeterías, pues ahora sí eran espacios para de reunión, de conspiraciones, de lectura de periódico, de peñas literarias, y obviamente el producto principal, pues era el café, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les digo, un sentido aspiracional, perdón, pues también se empezó a ir promoviendo el consumo, ¿no? Se fue dando poco a poco, se fue gestando y obviamente con el paso del tiempo, como les he dicho, pues se ha convertido en una de las bebidas, pues que ahora sí que capaz de unir a personas y crear conversaciones, ¿no? Crear o hablar de chismes. Como les digo, vamos con nuestros amigos, vamos con familia o con personas que no hemos visto en años y lo primero que les decimos es, pues vamos a tomar un café, porque sí, eso es esa parte de convivir, de gestar, pues ahora sí, una conversación, ¿no? De darla, ¿no? Entonces, en esta parte, en este sentido, esta cuestión histórica, esta cuestión de que poco a poco el consumo se fue dando, pues lo vemos hoy en día. El café también, aparte de estos efectos estimulantes, es un catalizador de conversaciones, ¿no? Entonces, algo pues que se fue dando poco a poco, hoy en día lo tenemos tan arraigado en el día a día, ¿no? Y en la actualidad, ¿qué les podemos decir del café? Pues mira, para que te sorprendas, el café, como les digo, es el mexicano lo ama, ¿no? Y en 6 de cada 10 hogares mexicanos se acostumbra a beber café. Así es, 6 de cada 10, en 6 de cada 10 hogares mexicanos. Así lo dio a conocer la agencia de datos y análisis de marketing Kantar México, quien reconoció que al mexicano promedio le gusta empezar las mañanas con una buena taza de café. ¿A ti te gusta, pues ahora sí que empezar el día con una taza de café? Pues sí, estás dentro del gran promedio de mexicanos que aman el café, ¿no? En esta parte, también se fueron recolectando datos de por qué beben café las personas, o por qué, o qué características, o en qué circunstancias, o por qué más bien, consumen café los mexicanos, ¿no? Y dentro de esta encuesta nos arrojaron datos interesantes. El 32% dio como principal razón, pues, su sabor. El 20% porque es su bebida favorita. El 10% es como un estimulante y da energía. Y el otro 5% porque ayuda a relajarse. Está interesante, ¿no? Que el 10% diga que es como un estimulante para dar energía, ¿no? Igual todos tenemos esa imagen, igual en caricaturas, ¿no? Que los personajes toman una taza de café o una jarra de café y pues ya estaban como cohetes, ¿no? Y está Interesante el contraste de que el otro 5% diga que también ayuda a relajarse, ¿no? Es interesante. Y justamente también otro dato a denotar o a resaltar es que el aumento de actividades fuera del lugar pues han hecho que se siga incrementando el consumo de café en un 21 con, de 21 con, de, perdón, en un 21% a comparación del año de 2022. La encuesta se hizo en el 2023. Y aquí están hablando que en un año incrementó el porcentaje en un 21%, ¿no? Además, algo interesante a destacar también que nos da esta encuesta es que el perfil del consumidor en México, ¿no? En este dato que nos arroja esta encuesta, nos indica que el perfil del consumidor que prefiere consumir café fuera de casa es de un nivel socioeconómico medio y destacan las mujeres y personas mayores de los 50 años. Interesante. Y pues si alguna vez también te has preguntado cómo es que consumen el café en las diversas partes de la República, porque como he dicho en mil ocasiones, puede que un producto sea general o que, es que todos los mexicanos lo conozcamos, sin embargo, el hecho de cómo lo consumimos es lo que lo hace aún más fascinante, ahora sí que nuestra gastronomía, ¿no? Pero te voy a decir más o menos cómo consumen en distintas regiones del país el café. Esto gracias a un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine. Dio a conocer, pues obviamente que, bueno, un dato fue que dio a conocer que las personas que beben 3 tazas de café al día son más propensas a extender su tiempo de vida. Así que personas que no toman café, como en mi caso, yo casi no tomo café, yo creo que a partir de esto voy a tomar 20.000 tazas. Bueno, no 20.000 tazas, eso es una exageración, pero al menos unas 3, porque quiero vivir muchos y muchos años, ¿no? Pero bueno, en esta parte podemos ir desmenuzando cómo los mexicanos de diferentes partes del país consumen este producto. En el norte, el 57% de las tazas que se preparan son de café solubles. De ellas, el 72% son preparadas con leche. Es la mayor proporción de todo el país. Al 80% de las personas les gusta endulzarlo, ya sea con azúcar regular, algún sustituto o stevia. En la región del Pacífico prefieren el café soluble en mayor proporción que el resto del país. El 63% de las tazas son americanas con leche y en un 83% van endulzadas. Si te comparamos o si tenemos una comparación con cómo los mexicanos del centro consumen el café, pues aquí en esta región el favorito es el americano, que se bebe en un 79%. Y un dato curioso del consumo en esta región es que la gente agrega menos leche a sus tazas, solo el 45% lo hace. También si nos vamos a pues ahora sí, a esta parte de desmenuzar en el sentido de la región del área metropolitana y el Valle de México, podemos ver que existe un gusto más diversificado. De todo el territorio mexicano es donde más se toman capuchinos y lates. Sin embargo, el 70% de las ocasiones se bebe americano. Asimismo, es el lugar que más blanquea su café con leches vegetales. Y 42% de las personas utiliza cremadores en polvo. Eso me consta porque a mi hermana le encanta el café con Coffee Mate. Le encanta con esta parte como sentirlo como cremosito. A mí casi no me gusta. Yo prefiero, cuando tomo café, prefiero así nada normal. Americano, por así decirlo. Pero sí, por lo que he visto, yo vivo en esta parte. Les gusta esa cuestión, ¿no? Y en esta parte del sur, es donde menos como blanquean sus tazas, ¿no? Con alguna crema, con alguna leche, etcétera, etcétera, ¿no? El 57% toma café americano negro. Lo que sí es que en esta área es donde más gusta endulzarlo con azúcar regular. Particularidad, perdón, se me traba la lengua. Esto de hablar y hablar se hace que se me vaya la saliva, una disculpa. Pero otra peculiaridad es que en esta zona prefieren el café descafeinado y el café frío en mayor medida que en el resto del país, obviamente por los climas, creo que es algo que se podría inferir o deducir, ¿no? Así que cuéntame, ¿tú cómo tomas el café? Primero que nada, ¿te gusta tomar el café? Y si sí, ¿cómo te gusta tomarlo? ¿Es frío, caliente, caliente hirviendo? Conozco a gente que le encanta casi casi quemarse el hocico. Bueno, no el hocico, porque no somos animales. Bueno, sí, pero bueno, no, pero Quemarse la boca. Me gusta quemarse la boca así, pero con el café hirviendo, porque los hace despertarnos, es algo muy extraño, aunque les escale la lengua. Algunos les gusta con leche, algunos no, algunos con como cremadores, como ya les comentaba, algunos con leches, sí, con leches vegetales, aunque no son leches, más bien bebidas vegetales, ¿no? Pero cuéntame, ¿tú cómo lo gozas? O si te gusta tomarlo solo, o si lo acompañas con alguna galleta, con un panecito. En lo personal, como les digo, yo consumo café, sí, no de manera regular, de manera poco frecuente, ¿no? Pero cuando lo consumo, me gusta consumirlo solo. O con un poquito de leche, deslactosada, light, entera, como sea. Y me gusta, ahora sí creo que esto es un gusto que lo heredé de mi madre. Que lo heredé porque ella siempre que comía bueno, que se tomaba su cafecito, siempre lo comía con galletas María o con canelitas, etcétera, etcétera. Y a mí me heredó ese gusto, ¿no? Pero así, en este episodio, para cerrar, pues creo que hemos ido desmenuzando un poco desde la historia, la actualidad, ¿no? El conocer un poco dónde se cultiva, las regiones más importantes, etcétera, etcétera. Hemos ido desmenuzando un poco, pues ahora sí que un producto tan importante como el café, ¿no? Que 6 de cada 10 hogares en México consumen café, que es la segunda bebida más favorita entre los mexicanos, etcétera, etcétera. Hemos ido desmenuzando y creo que dimos una respuesta, ¿no? Al hecho del por qué, ¿no? Ha sido un arraigo histórico que se fue gestando poco a poco, que se fue catalizando por ciertos momentos específicos, que en algún momento hablaremos de las cafeterías, del cómo llegaron, quién las impuso, o más bien quién las trajo, ¿no? Quién trajo esta tradicionalidad, quién las mejoró, etcétera, etcétera. Pero hemos dado respuesta del por qué nos encanta, ¿no? Y aparte, nos encanta, o en general, pues por su sabor, ¿no? Ya dimos datos del por qué a los mexicanos les gusta el sabor, el que nos sentimos vigorosos, el sentirnos con energía, a algunos mexicanos que les gusta porque los relaja. Hemos dado esa respuesta a través de desmenuzar un poco, ¿no? Nuestra historia, nuestra gastronomía, etcétera, etcétera. Y pues así nos fuimos aventurando en lo extraordinario de lo ordinario. Y dimos el por qué nos gusta como mexicanos tomar café. Muchas gracias por estar en un episodio más de Bocados de México. Muchísimas gracias. Te agradecemos pues el que te hayas desconectado un poco. Que nos acompañes un día más. Un día más de chismecito gastronómico. Te lo agradecemos. Te esperamos la siguiente semana con otro episodio de Bocados de México. Vamos a celebrar el 14 de febrero juntos con un episodio muy especial. Y pues si no nos sigues en nuestras redes sociales, síguenos. En Instagram nos puedes encontrar en @bocados-mx. Y pues nos puedes escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, en otras plataformas. En nuestro Instagram está el link para que nos puedas seguir en esas plataformas. Te lo agradeceríamos mucho, te agradeceríamos que nos sigas en Instagram. Y pues nada, sería todo por hoy, de mi parte, de parte del equipo de Bocados de México. Espero que hayas disfrutado el episodio del día de hoy. Te mandamos un abrazo. Soy Alberto Vidales Fernández, comelón de oficio y curioso de nacimiento, y te espero la siguiente semana para un nuevo episodio más de Bocados de México. Adiós, nos vemos, descansa, que tengas una excelente semana, un buen fin de semana y pues comer rico. Nos vemos y chao, chao. Chao, chao. Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.